Ser Podcast.
Sigue Marcos López en la cabina del Camp Nou. Marcos, sigues por ahí, ¿eh?
Aquí seguimos, sí.
Ha bajado al estudio, ya sabes, es tradición cuando gana el Barça. Espera, súbela, súbela.
Vamos ahí.
Digo que es tradición que cuando gane el Barça venga a saludarte al Carrusel Canalla Jordi Ferrón. Hola, Jordi.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Baja Santi Jiménez, o lo que queda de él. Bruno Laimán ya está también aquí en el estudio.
Hola, sí que. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Bruno?
Muy bien.
Y por ahí tienes a Jesús Gallego y a Julio Pulido, ¿no?
Hola, Gallego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Pulido, buenas noches,
¿qué tal?
Julio.
Buenas noches.
La doble J.
La doble J.
Julio y Jesús.
Sí. Que necesitan hacer un poco de balanza, necesitamos gente que tire un poquito de agua. A esta fiesta que habéis montado.
Déjame preguntarle antes a Marcos. Es que estoy por decirle a Marcos que dos preguntitas y.
Sí, es que le van a cerrar el
claro,
no,
que,
sí.
Es que se han marchado Flack y Romero.
El jardinero.
Está a punto
de se va pasando por delante.
Y está Marcos casi. Oye, háznos una. La fotografía ahora mismo en el Camp Nou, Marcos, ¿cuál es? ¿Las luces están encendidas o ya apagadas?
Sí, las luces están encendidas, silencio absoluto. Gente recogiendo un poco. Mira, se acaban de apagar ahora mismo las máquinas de cortar el césped. Hubo un tiempo que este era el jardín de Messi. El Camp Nou. Y ahora, hoy, mira por dónde es el jardín de Kessié. Porque ha sido un jugador decisivo en la conquista de ese triunfo. Y si me permites, antes de irme, creo que lo que le duele al Madrid y al madridismo es que el Barça le ha quitado la épica. Le ha quitado lo que ellos suelen hacer en cada partido, que es ganar, remontar y demostrar que tienen carácter y oficio para superar este tipo de partidos. Y cuando el Madrid se queda sin épica, se queda desnudo. Por eso hemos visto la versión más áspera de Ancelotti, por eso hemos visto la versión más áspera de un Madrid que se sentía con opciones de ganar la Liga, y de repente ahora le queda la Champions, que es un gran título, el mejor casi, sin duda, y le queda la Copa del Rey. Pero el problema es que este equipo le sacaba 3 puntos al Barça en octubre, y eso es lo que tiene que mirar el Madrid, y eso lo pongo como elogio para el Barcelona, que le ha recuperado los 3 puntos y le ha metido 12. 12, y eso hace mucho daño, porque además es la tercera derrota consecutiva en un clásico que le propina el Barça de Xavi al Madrid de Ancelotti. Y entiendo los nervios de Ancelotti, porque se le está cortando el camino, y eso lo sabe bien Antón, porque como no triunfe en la Champions, vienen curvas, y curvas serias para Ancelotti.
¿Cómo has titulado en el periódico?
Cuando Guardiola disfrutó como un culé más.
Es verdad que has sido invitado por Joan Laporta al palco y estaba hoy viendo
estaba ahí con
en el Camp Nou.
Sí, Xavi está genial y que sí está genial, pero a quien os gusta es Messi y Guardiola, así es que sois unos nostálgicos. Está muy bien todo esto, pero al final pues queréis a Pepa abajo, a Messi en el campo. Esto no. Sois demasiado previsibles, sí que. Demasiado previsibles.
Bueno, eso Marcos.
Exactamente, no, eso yo.
Gracias, Marcos, un abrazo.
Hasta por luego.
Por cierto, ahora ha destacado a Kessié. Con Bruno estábamos hablando antes del partidazo de Christensen, que lleva una temporada espectacular.
Y de Frenkie de Jong.
Dos fichajes a coste cero, que llegaron libres. Que sí hay Christensen.
Sí, a veces hay que mirar ese tipo de mercado, y más en el fútbol actual. Es verdad que hoy te obligan prácticamente a pagar primas de fichaje, pero hay siempre opciones interesantes en ese tipo de mercado, sí.
Un abrazo, Marcos.
Hasta luego, os escucho.
¿Qué os parece?
Me manda una foto de Marcos López, que Paula puede colgar en las redes del Carrusel Canalla si quiere. Era Flaky, que no lo había abandonado, y ha hecho una foto para que la gente, los oyentes, puedan ver cómo estaba ahí Marcos López en la soledad del Camp Nou. Y ya está entrando Santi Jiménez al estudio, o sea que Antón, prepárate.
Perfecto, antes de que llegue Santi justo al micrófono, Gallego, ¿a ti qué te ha parecido el clásico? Y esta última reflexión de Marcos sobre Ancelotti, su cara, que se refugia en el arbitraje, no sé si tiene mucho trasfondo el futuro de Ancelotti después de salir a 12 hoy del Camp Nou.
Bueno, yo creo que la cara de Ancelotti, cuando he visto sus declaraciones, no eran de indignación por el arbitraje. Ha dicho lo de la jugada del fuera de juego porque las líneas son de risa en esta jugada y en otras 100.000, pero yo no creo que se esté amparado en eso. Yo creo que la cara de Ancelotti reflejaba que el Barça ha sido mejor en ataque que el Real Madrid, que para mí es la clave del partido. Bueno, el partido sí ha estado igualado, ha habido fases en las que el Madrid ha dominado más que el Barça, pero creo que el Barça ha tenido más peligro y más remate.
Sobre todo porque se esperaba un Madrid que tenía que venir a ganar.
Ya,
y
pero,
en ningún momento ha habido la sensación. Pero, o sea, a mí el partido del Barça no
sí,
me ha parecido
lo,
muy
te lo
brillante.
Estoy explicando, tranquilo. En el Madrid, Vinicius y Benzema son prácticamente los únicos que atacan. Y Benzema está muy lejos de su mejor forma. y están muy solos en el área. Es decir, o se inventan un gol los dos o es muy difícil. Mientras que en el Barça, aparte de Rafinha y Lewandowski, llega mucha más gente al remate. El Barça ha tenido 7 remates o 8 remates. El Madrid ha tenido 1. Y en un momento dado del partido que podía estar para el Madrid, cuando se ha adelantado en el marcador y era un escenario bueno para la contra, el Madrid no ha hecho ni una. Porque es que era una, Vinicius. Vinicius controlado muy bien.
Eso, ¿por qué? Porque el tipo de jugador que hay en el Madrid es más llegador incluso que el del Barça, que puede ser más combinativo. Me estamos hablando
¿quién
de
más llegador?
Hombre, Valverde era llegador. A mí me lo vendieron como
campista. ¿Cuántas veces ha llegado de verano?
Modric es un finalizador, es un jugador media punta para estar con el final. ¿Cuál es el llegador del Barça, Sergi Roberto?
Modric y Kroos no llegan al área desde hace mucho tiempo. Sí, hoy se ha visto Benzema, Vinicius y un poco de Benzema. En el Barça ha llegado mucho más.
Habrá que plantearse qué es lo que está pasando.
Que sabe que es entrenador, me dirá. La entrada de Rodrigo al minuto ha creado una ocasión de peligro.
Sí, el Madrid ha mejorado muchísimo con los cambios. Que yo creo que ha empezado a tener ese colmillo que esperábamos que el Madrid tuviera después del partido del miércoles.
Yo creo que a Rodrigo se lo creen más de fuera que desde dentro.
El partido del Barça para mí ha sido normalito, pero el partido del Madrid ha sido
peor. A mí cuando ha salido Rodrigo me ha entrado todos.
Sí, tiene otra cosa. Y Asensio también tiene otra cosa.
Y además se ha puesto...
Ya, pero es que de salida no han estado.
No, ni Asensio ni Ceballos.
Es que de salida no han estado.
Sí, yo estoy diciendo,
por eso de salida al Madrid no tenía filo, era el que le diera Vinicius, nada más.
Si me permitís, podemos estar aquí horas y horas hablando de táctica, de estrategia.
No vamos a estar horas, que yo tengo cosas que hacer.
Podemos estar,
yo también, dormir.
Pero yo hoy he visto algo clarísimo que creo que define el partido de hoy y es, yo lo definiría como el hambre, ¿no?
Sí.
O sea, el Barça
tiene
hambre.
Y otra cosa, Julio, mucha hambre.
Y eso se ha quedado hoy patente en el campo. O sea, este equipo tiene una necesidad de ganar, tiene una ambición de ganar, necesita volver a ganar, de sentirse importante, y esto ha quedado hoy reflejado clarísimamente. Yo sé que esto es difícil y es a veces no es tangible.
Tienes toda la razón.
No es tangible porque hablas de estrategia, hablas de duelos, hablas de colocación de jugadores, hablas de
no, pues todo
de,
suma, está claro. Remate, sí.
No, pero, es que es verdad.
Y luego hay otra cosa, que el Madrid tiene un portero increíble.
Sí, sin duda. Lo que dice Julio es verdad porque fíjate cómo celebra el Barça el triunfo. Y antes con Dani Garrido en Carrusel lo hemos comentado. Es una anécdota, y ya sé que os gusta mucho. Pero han enfocado el banquillo del Madrid cuando ha marcado el primer gol.
Y
Ceballos es que ni se ha movido.
Bueno, pero hay cosas internas, yo creo, que tienen
pero que
ver
no
con...
se ha movido.
Sí, bueno, Ceballos tiene que estar muy mosca por la poquísima participación que ha tenido en las últimas semanas. A mí me parece incluso normal. Yo creo que nos podemos preguntar si el Barça va a ganar más esta liga por hambre. Yo creo que por hambre. Sinceramente.
Pero ese gol, el Madrid lo marca en la Champions y saltan todos.
Ah, bueno, claro. Sí.
Porque el Madrid ha cambiado el plano del multiverso o metaverso o mega no sé cuántos.
Estás con la película esta que ganó los Oscar, ¿no? Ya te leí.
Así que
¿has podido entenderla? Yo no, ¿eh?
No, yo dejé de verla, Jesús.
Yo también.
O sea,
¿ah, sí, los dos?
Yo de minuto 30. No he pasado del minuto 30.
Minuto 30, tú.
Yo más o menos como Jesús, sí.
No. Pero yo quería decir también otra cosa, y es que esa hambre que decía ha quedado reflejado, yo creo, en Xavi esta noche y en la valentía de Xavi al final del partido, ¿no? Porque en la cabeza podía tener que le valía el empate y posiblemente un empate también le daría a esta liga, pero ha querido ir a por el partido.
Porque
y eso
tenía...
es el hambre también.
Pero es que el Barça tampoco tiene muchos más cambios.
¿Y por qué? Porque el Barça también tenía una cuestión que era que tenía que arreglar una mancha que era la del partido de la Copa del Rey.
Eso ha sido la alineación. Yo creo que ahí está la entrada de Sergi Roberto. Xavi quería el control.
Que ha estado bien, Sergi Roberto.
Sí, la segunda parte muy bien.
Ha estado bien.
Pero el primer gol del Madrid es culpa absoluta de Sergi Roberto.
El partido de Sergi Roberto se empieza a arreglar con el gol. Con el gol que marca.
Bueno, tiene un remate antes. pero la continuidad que hacen en el marcaje a Vinicius y...
No, a Camavinga, es en la acción de... Primero a Camavinga, que se le escapa, y luego pasa de marcar a Vinicius.
Es horrible. Pero sigue estando. Y luego hay una parte que es la de... Que para mí... que me parece que si el Madrid hubiera estado a un punto del Barça hoy, el Madrid gana el partido.
hubiera tenido otra cara. Es que
o eliminado de la Champions. A mí me ha parecido que el Madrid...
Sí, no tenía esa competición de un partido que se estaba jugando meterse en la Liga. No lo parecía.
Porque tiene el estómago lleno.
No te lo discuto, puede que sea eso. Y lo del hambre es verdad. O sea, el Barça va a morir porque... Estaba hablando, me parece que antes oía, no sé si era Gallego, que decía, ostras, que Benzema, por muy mal que esté, no está mejor que Lewandowski,
Sí, que le dices no. Que Lewandowski tampoco está muy bien, dices.
No, muy bien no, está muy mal.
Está muy mal.
Hoy no ha estado.
Sí, bueno, a mí me ha gustado,
Sí, pero yo
creo, la segunda parte me ha gustado. Sí.
Yo creo que el Barça va a ganar esta liga porque... Tenía una muy buena plantilla y Xavi ha sabido administrarla. Se ha sobrepuesto, mirando lo que ha sucedido, a la lesión de Dembélé, que ya no sé ni cuánto lleva de baja, a la lesión de Pedri, sí. El Barça ha tenido que jugar mucho sin Pedri.
Que hoy contaba en principio a tener a Pedri y al final lo ha perdido y veremos hasta cuándo.
Y Xavi ha sabido sacarle rendimiento a jugadores que en el inicio de la temporada parecía que no iban a servir. Ahí está el caso de Frenkie de Jong, titularísimo, un trabajo que le da impresionante.
Que no me ha gustado demasiado también a mí.
Porque no te gusta nunca.
Los defensas, Christensen, Koundé, Araujo han
rendido. Este sí que me gusta.
De una manera tremenda, hasta fantástico. El punto de que Eric García ya no juega nada. Pero, por ejemplo, hay dos jugadores como Ferran Torres y Ansu Fati no han aportado lo que se esperaba de ellos. Y aún así, Xavi ha sabido administrar todo lo demás. Ha metido a Kessié en algunos partidos. Ahora se inventaba a Sergi Roberto. Y en esa administración de lo que tenía... Me parece que lo ha hecho mejor que Ancelotti y ahí está el resultado.
Pero hoy sale reforzado con la victoria final porque un buen rato en Carrusel, tanto Garrido como Flaky como Don Luis Suárez decían que estaba permitiendo un partido muy correcalles, que al Barça no le beneficiaba ese partido. No le beneficiaba en la clasificación pensando que tiene muchos puntos, pero a Xavi sí le beneficiaba, Santi, entiendo, porque él hoy quería ganar el partido.
No, es que solo hay una cuestión que era la de ganar. Yo el otro día estuve...
Pero ganar el partido por encima de asegurarte la liga saliendo a 9. O sea, hoy quería ganar el partido. Salir a 9.
No, quería ganar el partido porque sabía que ganando el partido tenía la liga. Y
yo creo que ha habido un momento en cuando el partido estaba 1-1 y el Madrid ha metido los cambios. Y yo creo que los cambios de Ancelotti eran mejores que los de Xavi.
Sí.
Que luego te sale que es indescifrable.
Al final es que los cambios de Xavi son obligados, es que no hay más jugadores para poder utilizar. Tienes que cambiar a Ferran y tiene que entrar en esa posición. Luego tienes que cambiar a Ansu y no hay otra posición que la de extremo izquierdo.
Yo además, Jordi,
Sergi Roberto.
Hubiera quitado antes a Lewandowski que a Rafinha, también te digo.
Por cierto, es que hablando de delanteros, una curiosidad, pero ha colgado en Instagram una foto Ferran Torres con Aubameyang en el vestuario. O sea, que ha ido a ver el partido y entiendo que ha bajado a saludar a sus ex compañeros. Qué bien hubiera ido esta temporada Aubameyang.
Bueno, está en la eliminatoria con el Chelsea.
Bueno, y al Madrid le hubiera venido de perlas.
Y había otro delantero centro del Barça que no está, que hubiera sido mucho mejor. Pero que solo lo defiendo yo y no hay nada que hacer.
Memphis.
No.
Luke de Jong.
Antes de la pausa y de seguir el Sanedrín, un paseo por Indian Wells. ¿Cómo le va a Alcaraz, Paco?
Pues de momento le va muy bien porque el tenista murciano está mandando en la primera manga por 3-1. Ha hecho un break en la primera oportunidad que ha tenido y ahora está sacando Carlos Alcaraz para ponerse 4-1. Así que van bien las cosas en la final de Indian Wells. Carlos Alcaraz buscando su tercer título de Master 1000.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Sanedrín en Carrusel Canalla, con Gallego, con Santi Jiménez, con Pulido, con Bruno, con Jordi Ferrón. Seguimos con el Sanedrín a la vuelta de publicidad y a la 1:00 a.m. desde Lleida, Pedro Martínez de la Rosa, porque si te has perdido un poco durante la tarde, Alonso ha sido tercero, luego
me lo he perdido todo.
Eso, pues mira, ha sido tercero. Luego le ha sancionado y ha sido cuarto.
No,
y ahora
mal.
Vuelve a ser tercero, así que celebramos el podio número 100 de Fernando Alonso.
Y por cierto, Antonio, iremos también a París porque a Messi lo han silbado. Messi lo han silbado.
Madre mía. Y si llega a tiempo, que creo que sí, haremos una llamada a Villarreal, que ha metido un golazo el comandante Morales.
Claro, a saludarlo
y
a él.
Si la cobertura no falla, charlaremos en un rato con Morales para que nos cuente cómo ha sido su golazo. En el segundo, en el 0-3.
Presidente, que sí, al comandante Morales.
Correcto.
Y
¿algo más, Santi, te apetece?
Sí,
de vale, la paso tú a la publicidad.
Hablar del Madrid Baskonia Basket, que es el partido que ha ido a ver Florentino Pérez.
Y que ha vuelto a ganar el Baskonia. Cuatro de los últimos cuatro contra el equipo.
¿Estaba ahí Florentino?
De sí. Chupateo. Estaba Florentino, sí.
Es muy de básquet, como
le
tú
gusta
sabes,
mucho,
¿no?
Le gusta mucho el baloncesto. Este equipo enamora y lo quería ver en directo y en tres dimensiones.
Y adelante con la publicidad.
Seguimos. Publicidad. Lo dice Jiménez. Carrusel Canalla, la SER.
Que nadie haga soñar por qué.
Y con Santi Jiménez, Julio Pulido, Jesús Gallego, Bruno Alemán y Jordi Ferrón han hablado de fútbol, han hablado de futbolistas, pero no
déjame,
hemos hablado…
Déjame decirte dos cosas, Antón. Dime. La primera, que ya ha llegado del Camp Nou Cristóbal Chassén y tiene preparadas preguntas canallas.
Vale.
No me he atrevido a decirle que no. Y la segunda, que en todo el repaso este que has hecho de lo que ha pasado durante el día, Fórmula 1, tenis, fútbol y tal… Me manda un mensaje a Diego González y me dice que no te olvides de decir que el Barça es el campeón de la Copa Sobal de balonmano. Ha ganado 21-39 a la de Mar.
La noticia sería que hubieran perdido, porque como ganan siempre… La
desde 2010 es que hubieran... ha dicho hoy en Carrusel que la han ganado.
Escucho, sí, en León. Pues nada, enhorabuena al Barça por otra Copa del Rey de balonmano.
Me encanta porque todo el mundo está pendiente de nosotros.
Y yo me alegro
y
mucho que Diego
que el programa
González
quede bien redondito.
Escuche y nos lo diga. Y decía que ha opinado el Sanedrín en esta parte inicial de fútbol, de Ancelotti, de Xavi, pero no les hemos escuchado hablar de la polémica, vamos a decirlo, del partido.
No lo hemos ganado, ¿por qué? Porque un fuera de juego que todavía tenemos duda, no está cierto, no está cierto 100%. La duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda.
Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya este... Es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro.
Gallego, Pulido, Jiménez, compañía.
Claro, claro. No sé, ahí estoy viendo las líneas y las líneas parece que las ha hecho, qué sé yo. Yo cuando tenía 15 años. Pero bueno.
No. Cuando tenías pelo, ¿no? Como la foto esa que has colgado en Twitter.
Efectivamente.
Que me la voy a poner de perfil.
Cuando se pueden hacer entrevistas en los campos.
Tenías pelo tú y Guardiola.
Y Guardiola también. Sí. Pero que. No, a mí no me sirve de excusa la.
No es excusa.
No me sirve de excusa. Me parece que la herramienta esa es diabólica. Y si es fuera de juego, te la tienes que creer. Y si no, pues dicen, si te dicen que no es fuera de juego, también te lo tienes que creer. Pero no me sirve de excusa para que Ancelotti no duerma esta noche.
Sí, pero yo siempre digo lo mismo en este tipo de jugadas. Yo nunca pitaría fuera de juego en este tipo de acciones.
Ah, en eso estoy de acuerdo. Es decir.
Nunca.
Para mí es una posición de línea de toda la vida.
¿Pero por qué?
Porque para mí es una posición de línea de toda la vida.
Anular un gol por
si están fuera de juego, es que el fuera de juego es o no es.
Pero en algún sitio tienes que tirar la línea.
Es fuera de juego porque vemos que una línea que traza un señor desde una habitación en una ciudad cerca de Madrid dice que eso es fuera de juego. Pero estamos hablando de milímetros. Pero esto lo digo favorezca al Madrid, lo perjudique favorezca al Barça.
Yo he dicho que no se excusa, pero os voy a poner un panorama. Imaginaos que no hubiera VAR y que en esta jugada se hubiera levantado la bandera del juez de línea. Hubiéramos visto una repetición, hubiéramos dicho fuera de juego, otra cosa.
Ya,
no habría la polémica que hay ahora mismo.
Pero
hubiera pasado como una jugada más.
Hay polémica.
No existe la polémica.
No hubiese habido polémica.
Hay polémica porque las líneas son diabólicas.
Creo que hoy es un día histórico porque me falta la declaración de Mourinho diciendo que hay tres tipos de entrenadores. Los que estamos en contra de los árbitros, que yo estoy el primero. Los que nunca están, que hay muy pocos. Y una tercera categoría que ha inaugurado Pep Guardiola, que están en contra de los árbitros cuando aciertan. Que solo la forma Pep Guardiola y desde hoy,
Ancelotti.
Carlo Ancelotti. Por tanto, ya están en el mismo club.
Es que o sea, no debería haber polémica, ¿no? Yo creo que se lanza la línea.
Yo sé, ya has inaugurado la tercera categoría. Y hay dos socios. No. Los que están en contra de árbitros que aciertan.
Pero a mí que me ha gustado de Burgos Bengoechea, yo sí entiendo lo que dice Gallego de las líneas
pasamos
diabólicas.
Por alto mi...
No, pero sí, quiero decir, porque cual, yo creo que no es tanto los aciertos, es tanto en la desconfianza en que la herramienta sea buena. La semana pasada, por ejemplo, pidió explicaciones Osasuna y no se las han dado de verdad. Le han dicho, es correcto, lo hemos tirado, pero no le han demostrado que esté bien tiradas las líneas. Yo sí creo que la herramienta podría explicarse mejor cómo se utiliza, quién tira la línea, porque realmente hay jugadas que te las tienes que creer que han tirado bien la línea, pero no por esta jugada, hablo en general. Creo que no es una buena herramienta y creo que no es formar parte de un equipo o de otro o de los que aciertan o los que fallan. Creo que es dudoso el funcionamiento de la herramienta y que no han sabido explicarlo del todo bien. Y creo que el Madrid se agarra a ello y, como es el Madrid, genera mucha polémica. Pero cuando lo dice Osasuna, yo creo que tiene un poco más de poso. No le han sabido explicar al equipo de Iagoba Arrasate si la jugada del Celta la semana pasada estaba bien o estaba mal tirada la línea. No se lo han podido explicar. Pues yo creo que hace falta que cuando acabe la temporada, lejos de esta jugada, para que no estemos en caliente y no se me enfaden Ferrón o Santi Jiménez, que se explique bien cómo se tiran las líneas y si esto realmente es algo infalible o estamos en manos de que lo tiren bien o mal.
Contigo.
No, pero entiendes lo que digo, Santi.
Los que se pueden enfadar son los de Osasuna, de que cada vez que le hacen algo al Madrid saques a un equipo modesto.
Bueno, por explicar un poco, yo no estoy hablando de la jugada exacta de hoy. Hablo de que yo entiendo que duden de que la herramienta funciona bien porque no lo explican bien.
No, y que es una jugada importantísima, ¿no? Porque puede ser la jugada que da opción a que el Madrid pueda pero seguir peleando.
Pasa la liga de 6 a 12.
Es que no estamos un poco en el día de la marmota. Es decir, cuando...
Que no es decisiva.
A ver, una cosa. Los árbitros aciertan en los partidos del Barça y aquí cada domingo se critica el acierto del árbitro. Pero bueno,
a ver, fuera de juego.
¿Esto qué es?
A ver, no ha criticado al árbitro nadie. Estamos hablando de
bueno, que el VAR falla, que el VAR es imperfecto. Que se está cargando el deporte.
En cualquier caso, al final llevamos 3 meses de año, de 2023, y ya hemos visto un clásico en la Supercopa, un clásico en la Copa y un clásico en la Liga. Falta la vuelta de la Copa del Rey. Los tres los ha ganado el Barça. ¿Qué os dice esto?
Y yo te doy otro dato. Xavi, de los 5, si no me equivoco, 5 clásicos que lleva, ha ganado 4. Ha ganado 4 y ha perdido 1.
6 ha ganado 4 y ha perdido 2.
Nos está planteando bien los clásicos, Xavi. Se le puede decir otras cosas, pero yo creo que la mayoría de partidos en los clásicos que ha ganado ha sido porque lo ha merecido. Es verdad que el repaso en la primera vuelta del Madrid el día del 3-1 es importante también.
Ahora, ese día jugaban Sergi Roberto y Eric García defensa.
Sí, el Madrid también tiene
bajas. Y Bruno, partidos muy similares, ¿verdad? Sí, con planteamientos muy similares del Barça y muy similares del Madrid, que no varía la manera de enfocar el partido y el Barça cada vez le sigue ganando. Y Ancelotti sigue forzando por lo mismo.
Yo creo que ahí los partidos han estado, menos el de la Supercopa, bastante igualados. Y el de la Liga del Madrid, que ganó clarísimamente en la primera vuelta en el Bernabéu. Pero la diferencia respecto a los otros equipos que se encuentran en Madrid de primera línea es que quizás es por el roce, por llevar 120 años jugando entre ellos, que el único equipo que no se asusta contra el Real Madrid es el Barcelona. Y creo que eso también lo reconocen desde el Barça, desde el Real Madrid. Es decir...
Sí, pero fíjate que el partido de ida de la Copa, el Barça estuvo más atrás que adelante, ¿eh?
Sí, no, pero una cosa es estar atrás.
Protegiendo.
Iba a decir una
cagado, bueno,
cagando piedras y sacando agua. Pero una cosa, y otra es estar asustado. A un Bayern de Múnich, a una Juventus, a un Milan, le metes un gol. En propia puerta después de 10 minutos.
¿De 10 minutos donde has dominado?
Sí. Sí, que has dominado. No espectacular,
bueno, dos ocasiones de gol,
pero que has dominado. Y dices, ostras, aquí nos vamos a... Y cambian. Yo creo que el planteamiento... El Barça, para bien o para mal, no le tiene miedo al Madrid. Y al revés, el Madrid... Al único equipo que realmente respeta, aunque vaya ganando, es al Barcelona.
Yo creo que la gran diferencia de estos últimos 3 partidos es que se ha demostrado que el Barça tiene más gol que el Madrid. Digamos que el Madrid sigue teniendo un buen bloque y un buen bloque defensivo. El Barça lo tiene y entre los dos equipos hay una diferencia. Es que el Madrid no tiene gol.
Sí, pero Gallego, si miras la clasificación... El Madrid lleva más goles que el Barça, lleva 51 a favor y el Barça 49.
Pero hay otra estadística que mejora al Barça y es que el Madrid ha encajado 20 goles con los dos de esta noche y el Barça 9 en la Liga.
Teniendo quizás el Madrid al mejor portero del mundo.
Ese dato es tremendo.
Pero yo me estaba refiriendo a los partidos entre ellos. En esos últimos tres partidos, ¿cuántos goles ha marcado el Madrid?
Sí.
¿Cuántos goles ha marcado los tres partidos contra
el Madrid? Lo que está claro es que también el Madrid de hoy, el Madrid de hoy no fue el Madrid del miércoles. El Madrid del miércoles asustaba. También hablábamos aquí desde Barcelona que el Barça necesitaba semanas limpias, Jordi, porque el mismo once no puede jugar cada tres días por el desgaste físico y psicológico.
Juega contra el Barça de una manera.
Y el Madrid está utilizando.
Y contra el Madrid de otra.
El mismo once.
Sí, pero el Madrid asustaba y ganó 1-0, ¿eh?
Sí, pero es igual el partido que hizo.
No, pero es importante, o sea, lo que dice Gallego, porque con Benzema, la mitad que el año pasado, sí. El Madrid gana el partido 3-0, fácil, porque hizo un partido para ganar 3-0. Benzema.
Portero de Liverpool saca dos o tres que son increíbles.
Benzema también lleva 6 goles de jugada en Liga. Sí, sí. O sea, de los 11 goles que ha marcado, 5 son de penalti. O sea, ha marcado 6 goles. Es que son muchos menos goles que delanteros centro que están en equipos de la parte de abajo, y hay que decirlo, y es verdad que se ha perdido partidos y que ha estado lesionado, pero está marcando poco, está aportando muchísimo menos que el año pasado. Es una gran diferencia con el año pasado.
El partido ha llegado en la previa caliente, al final, como hemos explicado, ¿no? Todo dentro de lo normal, exceptuando los cánticos que hemos comentado antes, con una novedad, dos, de hecho. Una, que no ha habido mosaico. Desde el 92 no había un clásico sin mosaico en el Camp Nou. Desde el club nos dicen que no hay ningún motivo concreto.
Es bonito.
Y el otro, que Florentino Pérez no ha estado en el palco.
Y se ha jugado el partido,
sí. No ha estado en el palco. A Mateo Alemán, director de fútbol del Barça, le han preguntado por la relación entre el Barça y el Madrid.
No, pues esa parte continúa en los mismos términos, ¿no? Si no han venido, yo sé que han hablado entre los presidentes, por tanto, ese tema está hablado y resuelto.
¿Cómo está la relación? Porque es verdad que preguntas y te dicen, no, muchas cosas son de cara a la galería, pero la relación sigue igual, en el mismo barco con la Superliga, el Barça con este tema de la financiación y tal, ya lo hemos explicado, pero al final hay hechos que son objetivos, que es que el Madrid hace un comunicado donde dice que se personará en la causa de Negreira, el Barça responde en boca de Laporta diciendo ahora ya estamos todos, igual que Masip, se carga la comida de directivas y Florentino decide no venir al Camp Nou.
Lo podemos tomar como una cosa familiar. Tenemos una herencia en común, pero seguimos siendo familia, pero no las vamos a discutir. O bien nos hemos separado, pero seguimos teniendo hijos en común. Y tampoco vamos a sacarnos los ojos.
Tiene pinta de paripé un poco, ¿no?
Hombre, es que lo ha dicho Mateo. Es que acaba de decir Mateo que los presidentes han hablado. O sea, ¿tú crees
ya,
que
bueno,
si realmente...?
Pero es que hay una denuncia en medio, ¿eh? O
pero,
sea,
hombre,
claro.
El paripé... Que el Madrid,
no,
es que el Madrid está obligado.
A ver, no Julio, es obligado, un paripé, es un paripé. Es decir, paripé. Tú te separas de tu señora y no la vas a llevar a comer en Navidad al día a casa de tu madre. Pero seguirás hablando con ella porque tienes hijos en común.
Correcto.
Pues ya está. Pues
esto, a mí me parece más un matrimonio.
No sé si vas en el mismo barco, ¿no?
Me parece más un matrimonio que no se puede separar porque no tiene dinero para que uno se vaya de casa.
De conveniencia.
Yo creo que uno sigue
bien. Le pasa a mucha gente, ¿eh?
Yo creo que uno sigue
se va a la habitación de la litera.
Te lo prometo. O sea, ahora mismo se separarían, pero no pueden.
Le pasa a mucha gente.
Yo creo que no se van a separar, pero que me parece muy normal porque.
El Barça se quiere ir de casa, pero se tiene que quedar en la habitación de las literas.
El Madrid tiene la casa y el Barça no se puede independizar. Sería esto, ¿no?
Y es más, o sea, están los cuñados. ¿Cómo vas a comer con este capullo si te acaba de denunciar y te acaba de dejar?
¿El cuñado Estebas?
No, los cuñados son los socios.
Por cierto, sí que no os olvidemos, la semana que viene hay un Barça-Madrid también en femenino que se pone el Barça a 13.
Tampoco viene Florentino, ya te digo.
A 13.
Entonces, 12 en masculino, 13 en femenino.
No, yo creo que al de Copa tampoco irá. Porque la situación no va a cambiar.
Y al de Champions no va a semana y media. Y al de Copa es en breve también.
Eso no va a cambiar.
Y al de Champions tampoco va a ir.
Bueno,
no va a ir.
¿Cómo sales en defensa de tú?
Pero Meana, al de Las Vegas o al de Shanghái del verano sí que va a ir.
A ese va a ir, por supuesto.
No, pero hoy, por ejemplo, podría haberse hecho una foto importante en este proyecto en el que van en el mismo barco, que es el de la Superliga, porque estaba el CEO de A22, de la empresa que monta todo este tinglao, Ben Rencher, invitado por Laporta en el palco del Camp Nou. Hoy era un buen día para hacerse una foto, ¿no?
Sí.
No, y que hubiese dado un buen mensaje, yo creo que Florentino, de normalidad.
Hubiera sido muy grande la foto
porque
hoy.
Porque va a volver a ir.
¿El CEO de la Superliga ha opinado del caso Negreira? ¿Le han preguntado algo?
No ha hablado, ¿no?
No, todavía no.
No ha hablado.
No me consta, vamos.
Pero la grande que ha estado hoy en el palco ha sido... La entrada ha sido la de Guardiola.
Sí, que lo han aplaudido, ¿eh? Ovación, ¿eh?
Ovación en la grada.
Sí, es que sois, Guardiola, que sois nostálgicos de Pep y de Messi permanentemente.
Sí, viuda. Santi, ¿cómo lo interpretas? Sí, porque puede ser también un gesto de Guardiola, ¿no?
Sí.
¿Es invitado por la Porta?
A mí me parece que Guardiola nunca ha ido al palco.
Siempre va como socio.
Siempre va como
socio. Muchas veces con su padre.
Con su... Cuando estaba su padre o iba...
Se acerca, se acerca.
No, no. Que han cuestionado... los éxitos de Guardiola. Y la única figura entre todo este Barça balcánico que se matan unos entre otros, que puede crearlo, es Pep Guardiola. Y que Pep Guardiola haya aparecido hoy en el palco, incluso que haya saludado a Joan Gaspar.
Sí, o sea, sí.
Un tipo que no voy a dar los detalles de lo que piensa uno del otro. Bueno, el otro va a mentir. O sea, y no hablo de Pep. Me parece que es decir, señores, yo vengo hoy al palco porque lo que ganamos, lo ganamos bien. O sea, a mí me parece que hoy que ha ido Guardiola...
Sí, pero el mensaje ¿para quién es? ¿Para la gente de fuera o para la gente de dentro también? Pregunto, ¿eh?
Es para decir...
Para la de fuera, ¿no?
Y también dentro decir, basta de hacer el imbécil.
¿Pero de dentro crees que alguien lo duda de dentro? ¿Que se ganó porque se ganó? Porque era,
no,
porque era mejor.
Pero...
Sí, pero dentro
nunca ha ido, que Guardiola jamás haya ido.
A Guardiola no le han preguntado por los informes de Negreira todavía, ¿no?
Mira, yo hablé con Pep. Yo fui a Manchester y hablé con Pep. Y hablé con Pep, con Estiarte y con Soriano y con Chiqui. Y Pep me dijo, ni idea de los informes, no sé quién es Negreira y no creo que me engañe. Pueden engañarme como todos, ¿eh? O sea,
podría engañarte.
Bueno, después de 35 años en conociendo...
Termina, Guardiola te dijo que no sabía ni quién era Negreira.
Soriano me dijo.
¿Y el hijo? Tampoco.
No, nada.
Nada, o sea, ninguno de los dos.
Ni idea.
¿Soriano?
Soriano me dijo que le sonaba de haber, cuando vio la foto, de haberlo visto en el palco, porque en su vida había hablado con él. Y en esa época Soriano era director general y vicepresidente deportivo.
Económico.
Exacto, económico, perdón. Y Chiqui Beristain dijo, las primas no las devolvemos, ¿no?
Las primas que cobraron por ganar, claro, títulos.
Dice, los títulos igual. O sea, que no tenían ni idea. Lo mismo que dijo Valverde, lo mismo que dijo Pautazo, lo mismo que dijeron otros.
Hoy ha jugado... el Paris Saint-Germain, ¿ya ha perdido, Bruno?
Sí, 0-2 contra el Rennes. Hacía dos años que no perdía en casa.
Así.
¿Contra el Rennes o en general?
Hacía dos años que no perdía en casa en general.
Así ha sonado
el Bayern.
Público de París cuando por megafonía han mencionado a Messi y a Mbappé. Andrés Onrubia, París, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Espera, y aquí es cuando dicen Kylian Mbappé y hay ovación. Se ha silbado a Messi, es verdad que también ha habido gente que lo ha aplaudido. Se ha ovacionado a Mbappé. El Paris Saint-Germain ha perdido. ¿Qué lectura se extrae de lo que ha pasado esta tarde en París?
Bueno, que yo creo que hay una posición clara de los ultras con Messi.
O sea, de los ultras.
Sí, los que le pitan son los ultras. El resto del estadio le ha aplaudido. Los pitos han venido solo de una zona, la de los ultras. Luego es verdad que cuando han dicho el nombre de Mbappé le han aplaudido, pero es verdad que los ultras no quieren a Messi en el PSG. Hoy ha perdido 0-2 el conjunto parisino ante el Rennes. Es verdad que no tiene trascendencia en la clasificación. Y luego hay otra imagen también que me llamó la atención, que es al acabar el partido, que estaba, bueno, varios jugadores del PSG se han ido a aplaudir a la afición. Y Messi, bueno, pues ha ido cabizbajo al túnel de vestuarios. Hay una última hora del equipo que estaba revisando el periódico justo antes de entrar aquí, que el PSG no tiene claro si renovar a Messi, es decir, que empieza a haber dudas en el conjunto parisino sobre el argentino, que toman en consideración el enfado de la afición con el rosarino, entonces ahí se han generado una serie de dudas, entonces ya no pueden o no asegura el equipo que pueda renovar al jugador al final de temporada.
Pues esto dile. Es de ahora, de ahora mismo.
Es de ahora mismo, sí, estaba leyendo el periódico y
¿qué dice exactamente el equipo?
Pues la noticia es que ya no está seguro, se titula que no está seguro de renovar a Messi, que esos pitos, estaba muy atento Qatar al partido de hoy, a ver el recibimiento de la afición al recién campeón del mundo, y que va a tomar en consideración el enfado de los aficionados respecto a su rendimiento en el campo.
Y de ahora mismo también es esto de Sergi Roberto en Gigantes con Gerard Romero.
¿El vestuario está preparado para una vuelta del Petit Mesgrán o no?
Con los brazos abiertos.
¿Sí?
Hombre, por supuesto. ¿Quién no va a estar preparado por la vuelta de Leo? Al final no queremos hablar mucho porque al final es el que lo tiene que decidir es él y el presidente, el entrenador, el que sea. Pero si es por los jugadores, estamos esperándolo ya.
Esperando a Messi en el vestuario del Barça, así que con los brazos abiertos.
¿Pero le van a pagar ellos?
Bueno, yo creo... Hace semanas que cuando preguntabas te decía no, va a seguir en el Paris Saint-Germain porque de hecho es la única propuesta que tiene encima de la mesa y las únicas negociaciones que se han abierto y que siguen abiertas encima de la mesa, pero creo que mi sensación es que la primera oferta económica no es lo que esperaba.
Porque y que igual para cobrar, esperaba demasiado.
Y que para cobrar menos igual pues se plantea irse a otro sitio. Cobrar menos. Y después que, claro, a nivel deportivo, el Paris Saint-Germain el año que viene sí que tiene problema de fair play. Y que cuando pregunta y cuál va a ser el proyecto, Bruno, pues el Paris Saint-Germain ahora mismo no lo puede saber porque no va a poder fichar como ha fichado hasta ahora.
Sí, es que está en un embrollo muy gordo el Paris Saint-Germain porque...
Pues el ojo de Messi es fantástico para pillar equipos.
No, es que aquí hay un problema, que es que Messi termina contrato, sí. Pero Mbappé y Neymar no.
Mbappé y Neymar no.
Neymar, por ejemplo, tú te lo puedes querer quitar de encima, pero igual no puedes porque tiene contrato.
Sí, porque pues nadie le va a querer pagar seguramente lo que... está cobrando Neymar, y seguramente Messi, si no le aseguran que sigue Neymar, igual tampoco tiene tan claro lo de renovar. Yo le veo mala pinta.
Claro, aquí el
a que los tres sigan, le veo muy mala pinta.
El Barça tiene el margen de maniobra que tiene, y ¿hasta cuándo puede esperar Messi a un movimiento real del Barça?
¿Tiene que salir la puerta para que venga Messi?
No, salir no, pero me parece que no es factible. Yo lo que quería...
Sí, pero que Messi volvería al Barça, ¿tú lo dudas?
¿Pero con la puerta?
Hombre, no...
Cosas
no...
más raras han visto, sí. Sí. Sí.
Yo creo que si se tienen que entender, podrían entenderse.
Sí, podrían entenderse, sí.
Es
sí.
Verdad que fluida.
Ahí no lo dudaría, o sea, no...
¿Pero el Barça tiene dinero para pagar a Messi?
¡No!
Esto es importante.
No, a ver, pero digo, pregunto, el Barça pregunto, no pregunto, tiene dinero pregunto, ni para despedirle.
Pero pregunto...
Pero que se ponga la cola para cobrar.
Pregunto, y eso necesitaría la complicidad de Tebas, ¿eh?
Pues está hecho ya.
No, pero sí, pero igual le puede interesar. Hombre, el Barça puede pactar con Messi una vuelta vendiendo que viene a jugar casi gratis. Y a cambio, digamos,
no puede venir casi gratis. O sea,
negociar un futuro acuerdo.
Yo creo que es muy complicado. Yo creo que ahí está muy complicado y se está complicando mucho la cosa. Lo que quería preguntar con un paréntesis a Andrés Onrubia. Es, Andrés, por favor.
Sí.
Como en todos los equipos, los ultras cuando gritan, gritan por algo. El año pasado, los ultras del PSG gritaron contra Mbappé, cuando estaba casi seguro que se iba al Madrid. ¿Hay consigna o no hay consigna?
No sé qué decirte ahí, porque es que luego en el partido no ha habido pitos. O sea, solo ha
es
sido
decir, que ha sido un postureo del inicio y ya está.
Sí, sí. O sea, luego, por ejemplo...
Pues no... ¿Tanto consigna?
Consigna.
Pues sí, yo creo que sí. Consigna, vale. Posiblemente. Pues, sí.
O sea, que lo quieren fuera.
Bueno, no lo quieren fuera, pero... Un toquecito.
Estáis jugando con los sentimientos
que no pidas tanto
de muchos barcelonistas.
Que no pidas tanto.
Ganar un clásico, ver a Pepe en el palco y hablar del retorno de Messi, más que viable.
Tenemos que cerrar la tertulia de canallas con la ronda rápida, que si no se nos come la de
esa. Siento de tensión. Vamos con las preguntas.
Tenemos
canallas.
Dos minutos de reloj, ¿eh?
Vamos rápido, va. Santi Jiménez, hoy el Barça lucía la camiseta de Rosalía, Motomami. Podemos decir que el Barça le ha hecho al Madrid tra-tra.
No sé qué, yo creo que para mí hoy el presidente de la Liga, lo siento, don Javier, es Frank.
Gallego, ¿qué duele más, perder por goleada o en el último minuto?
En perder por goleada. Hombre, yo creo que si hoy le meten 5 al Madrid y pierde la Liga con un 5-0, hubiera sido más doloroso.
Bruno Alemán, que sí, verdugo y azote madridista. ¿Se ha ganado la renovación?
Yo aprovecharía, si fuera Mateo Alemán, aprovecharía los buenos registros en las últimas semanas de Kessié para venderlo. Venderlo bien.
Pulido, hablaban de los números
después,
de Xavi.
Después del de Copa.
Sí, sí.
Después del de Copa.
Griñola, el Barça, Griñola.
Pulido, ya, venga, vamos rápido que nos quedan segundos. Pulido, hablaban de los números de Xavi frente a Ancelotti. ¿Podemos afirmar que Xavi es el mejor entrenador de la Liga y que es superior a Ancelotti?
¿Y de la historia?
Pues no le queda a Xavi que demostrar para ser mejor entrenador que Ancelotti. Le queda bastante.
Hasta aquí lo tenemos que dejar.
Celebrarlo hoy, pero vamos.
Lo tenemos que dejar, que nos pilla la Desco. El domingo que viene más. Un abrazo.
Un abrazo.
Suscríbete a Carrusel Deportivo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER sábados y domingos a las 2 de la tarde. Cadena SER. La radio.